eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Deltas del mundo. Las lagunas y los arrozales de Cataluña constituyen un refugio único para las aves migratorias y las especies raras. Pero el hombre se ha apoderado de estas tierras para cultivarlas y explotar sus preciosos recursos. Por ello, las especies silvestres están en peligro de extinción. Algunas incluso están a punto de desaparecer. Los asentamientos humanos han perturbado este paisaje y su equilibrio natural. Un equipo de expertos estudia diferentes soluciones que puedan ayudar a salvar el Delta del Ebro.
Son zonas muy vulnerables. Aquí vive mucha gente y la interacción entre la naturaleza y la sociedad es muy importante. La naturaleza y los ecosistemas evolucionan con rapidez, al igual que la actividad humana. Es un laboratorio viviente.
Ebro, la joya verde. En España, en la costa mediterránea al sur de Barcelona, el río Ebro forma un delta que se utiliza para cultivar arroz. También subsisten algunas zonas lacustres naturales. Estas lagunas se encuentran a medio camino entre África y el norte de Europa. Son utilizadas por las aves migratorias como lugar de cría y alimentación. En el Parque Natural del Delta del Ebro, la misión es clara: preservar este refugio de biodiversidad. En esta zona protegida funciona una salina. Ha ocupado el lugar de las lagunas silvestres, pero se tolera debido a su función económica. Es una de las plantas más productivas de España, sobre todo en cuanto a la flor de sal. Por suerte, las salinas no están perdidas para todas las aves. Atraen a los flamencos, que se alimentan de crustáceos y de algas rojas que tiñen sus plumas. Albert Bertolero, experto en animales, trabaja en el Parque Natural del Delta del Ebro. Hace un seguimiento de los flamencos, unas de las pocas aves que toleran la salinidad de estas aguas.
Las condiciones de las salinas no son muy favorables.
Aquí les resulta fácil encontrar comida.
Y aparte,
también es una zona muy tranquila donde pueden anidar como colonia.
Se mueve mucho.
Viaja mucho desde aquí hasta la Camarga, el sur de España y el norte de África. Todos los años anillamos a los polluelos.
Hay muchos flamencos en el delta del Ebro. Hasta 3.000 parejas viven aquí. La misión de los responsables del parque es preservar estos animales emblemáticos. Sus crías, que aún no pueden volar, se capturan con facilidad para catalogarlas y anillarlas con el fin de hacer su seguimiento.
¡Vete, amigo!
El invierno está llegando a su fin. La tierra que rodea al Ebro está sedienta y parece bastante inhóspita para cualquier forma de vida. Tres veces más pequeño que el delta del Ródano en el sur de Francia, el delta del Ebro se destina al cultivo del arroz. Esta elaborada red de canales, combinada con el sol de Cataluña, garantiza buenas cosechas. Esta agua dulce desempeña un papel crucial. Ejerce presión sobre las aguas subterráneas salinas que se han filtrado desde el mar. Estas semillas no toleran la sal. El arroz puede crecer gracias al agua dulce. Las aves llegan rápidamente. Abandonan sus hábitats silvestres para venir a alimentarse a los arrozales, donde los microorganismos se despiertan gracias al agua dulce y al arado. El arroz sembrado es una bendición. Hay abundante grano y es fácil de picotear. Las aves del delta del Ebro son un problema para los agricultores, que no pueden disparar a estas especies protegidas, y los disparos al aire no las ahuyentan. El Parque Natural del Delta del Ebro aporta soluciones para tranquilizar a los arroceros. Aquí la tierra es devastada por los flamencos, pero un elemento crucial podría salvar la situación. La luz azul los ahuyenta. Xavier Porres, funcionario del parque, proporciona al lluís catalán material especial para proteger sus plantones.
Un día tuve que volver a empezar con los plantones. Estaba furioso. Como sabes, vienen a mis campos casi todos los años. Por eso necesito que instales las luces y evites que vengan.
Ya lo sé, he hecho muchos amigos.
Gracias a este problema he hecho muchos amigos en todo el delta.
Es extraño que siempre vengan a este campo. Esto aquí es el límite del delta. Allí hay una carretera en la montaña. No entiendo qué les atrae aquí.
Depende si hay zonas naturales, más o menos alimentos o centros urbanos. Hay muchas razones posibles.
Sí, ya vendeo.
Xavier Porres instala unas 20 luces intermitentes en los arrozales afectados. ¿Serán suficientes para ahuyentar a las aves? Sin embargo, los flamencos no cambian sus hábitos. Como cada tarde durante el periodo de siembra, abandonan sus lagunas salvajes, atraídos por las hectáreas de arrozales recién inundados. Xavier Porres vigila hasta altas horas de la noche. Es la única manera de contener la ira de los agricultores hacia los flamencos.
Estos de aquí seguramente que han salido.
Lo más probable es que vengan del espigón, del delta o de las lagunas. Buscan comida y se dirigen a las tierras de Luis. Vamos a dirigirnos hacia allí para vigilarlos. No están lejos.
A pesar de sus esfuerzos, el Parque Natural del Delta del Ebro admite con pesar que los accidentes ocurren. Se ha construido un centro de atención para las aves muertas o heridas.
Hola.
Hola.
Te traemos dos aves heridas y una muerta.
Laura Fortuño, técnica veterinaria, está confirmando una muerte. Pero cuando es posible, cuida de las aves heridas con la esperanza de liberarlas tras un periodo de convalecencia. Por desgracia, la mayoría de ellas acaban incapacitadas permanentemente. Pasarán el resto de su vida en la pajarera, lejos de los depredadores y los disparos.
Y explícame,
¿esta tiene un ala amputada?
Los flamencos, uno llegó, el que le cuelga el ala.
Uno de los flamencos, el del ala colgante, llegó con una fractura tras haber recibido un disparo de un cazador. A pesar de que esta especie está protegida y está prohibido cazarlos. Sin embargo, causa muchos daños en los arrozales durante la siembra, por lo que algunas personas quieren hacerles daño.
tiene tendencia. Son gaviotas de Audouin.
Aquí están algunas gaviotas de Audouin. La que tiene una venda se está recuperando. Esta otra gaviota está a la espera de ser liberada. Las otras están traumatizadas tras chocar con autos.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
La granja ecológica de la Sociedad Española de Ornitología BirdLife explora soluciones pacíficas para que agricultores y aves migratorias puedan coexistir. Con la ayuda de jóvenes voluntarios, Sebastián Chano, un agricultor con experiencia, prepara sus semillas que mantiene fuera del alcance de las aves durante la fase de germinación.
¿Cómo los puntitos ves que salen?
Hay puntitos, ¿los ves? Este arroz ya ha fermentado, pero no del todo, alrededor del 60%.
¿Tú abres, el arroz sale?
Ahora toma el arroz. Hay que repartirlo uniformemente.
Y hay que escampar.
Mira eso.
Miro ellas, que ellas...
Dios mío, ¿sabes cómo sembrar el arroz?
¿Sembrar? Esto es que es muy, muy fácil. Cuidado que el arroz en la paella es muy
bueno. Este arroz es muy sabroso en una paella.
A ver si me buscáis trabajo para trabajar allá. Y vamos a plantar allá.
Lo trasplantaremos al campo que hemos preparado para ello. Se necesita mucha agua.
Para el arroz y para los animales.
Alimentamos bien al arroz, a los animales e incluso a las hierbas. Mira estas plantas. Están vivas porque la tierra está viva. Pero si rociamos productos químicos desagradables una y otra vez, cada vez más sobre el arroz y las hierbas, también estamos matando a la tierra.
Matamos también la tierra.
Como pueden ver, los pájaros llegan cuando aparece el agua. Pero cuando no había agua, los pájaros no venían. Ahora que hay agua, las condiciones son ideales para ellos.
La tierra de la asociación que no ha sido tratada es más sana y más rica. Ahora se trata de proteger el arroz para que no sea devorado por pájaros codiciosos como el calamón occidental. Sofía Riváez, experta en animales, aprovecha las tierras de la asociación para estudiar esta ave. Está estudiando cómo limitar los daños que causa en los cultivos.
No come también algunos invertebrados.
Se alimenta de diversos invertebrados, tubérculos y la parte blanda de las plantas. Se aferra a ellas, las corta y se come esa parte, ya sea una caña o una planta de arroz. Si hay arroz, se lo comerá.
Si hay una interacción de un ave.
Cuando un pájaro causa daños en la agricultura, podemos realizar una investigación e intentar evitar que se repita.
Estos daños se produzcan.
Pero si persiste, las autoridades ofrecen una compensación. Así evitamos la aversión de los agricultores a estas especies.
Pueden dar problemas. Entonces, durante el verano...
En verano los calamones se alejan de las zonas naturales hacia los arrozales. Esto es lo que hemos observado al monitorearlas con el radioseguimiento.
Los calamones no siempre han sido considerados una plaga. En la antigua Grecia eran apreciados por sus colores y su comportamiento casi humano. Una leyenda alababa su lealtad y, según Aristóteles, incluso podrían haber sido domesticados. Así pues, una especie puede pasar de ser una bendición a una desgracia en función de los intereses de la época. Para alegría de los ornitólogos, BirdLife ha convertido un antiguo arrozal en una laguna. Ahora acoge a todo tipo de aves, como charranes, garcetas y avocetas. Desde el cielo, El delta del Ebro recuerda a un mamífero marino de dos aletas. Estas aletas son en realidad bancos de arena creados por las corrientes. Albergan bahías y un tesoro biológico del mayor interés para la biodiversidad. Conchas de madre perla. Estos mejillones gigantes pueden alcanzar 1,50 m en aguas profundas. Aquí prosperan mientras que en otros lugares son atacados por enfermedades. Patricia Prado es bióloga especializada en el estudio y la salvaguarda de las conchas de madre perla.
Estamos en una zona de arena.
Aquí estamos en una zona de arena. Las conchas de madre perla son el único soporte sólido para muchos organismos que pueden aferrarse a ellas como lo hacen en las rocas. Son una especie autóctona del Mediterráneo y están en peligro de extinción. Su protección es vital.
Esto va a ayudar mucho en el futuro. Y allá también.
En la bahía desembocan efluentes agrícolas potencialmente perjudiciales. Patricia marca las conchas de nácar para controlar su salud y la de los organismos asociados como los erizos de mar. Los gusanos de tubo se han instalado en esta y filtran el plancton.
Son hábitat para muchísimos organismos.
Constituyen el hábitat natural de numerosos organismos.
Tenemos anémonas.
Aquí hay algunas algas verdes y anémonas. A veces hay esponjas. Incluso un pez vive en su interior.
Aquí dentro también. Aquí son típicas.
Ahí tienes anémonas de mar que son muy típicas de la región. Se pueden comer en restaurantes.
Fuera un bosque, bueno, el terreno de un
Las
bosque.
Conchas de nácar son un poco como un bosque en el que pueden desarrollarse varias plantas y organismos.
Y antiguamente.
En el pasado, los romanos las utilizaban para hacer botones.
Las conchas de madre perla están en peligro de extinción en el Mediterráneo. Se las mantiene en observación en este laboratorio especialmente acondicionado para protegerlas de un parásito mortal.
Estamos manteniendo vivos individuos.
Estamos conservando ejemplares como precaución ante el riesgo de la llegada del parásito Aposfloridiosis a las costas catalanas. Ya está presente en muchos lugares, pero hasta ahora la bahía de los Alfaques en el delta del Ebro no se ha visto afectada.
Aquí es una reserva genética. Intentaremos de cara al verano.
Se trata de una reserva genética. Intentamos que las conchas de madre perla se reproduzcan para luego poder reintroducirlas en la bahía.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
El Parque Natural del Delta del Ebro cuida mucho sus especies acuáticas. Los técnicos se encargan de la cría de peces raros para reforzar sus poblaciones en la naturaleza. Algunos se enfrentan a la extinción a escala mundial, como el fartet. Es un pez de agua dulce que tolera un cierto nivel de salinidad. Su vida útil es de solo un año. La contaminación y la destrucción de su hábitat han diezmado sus poblaciones. Esther Font, técnica del Centro para el Estudio de los Peces, ha esperado con impaciencia este momento.
Para nosotros es una satisfacción muy grande y vemos.
Es muy satisfactorio para nosotros ser testigos de su desarrollo. Desde la fase de huevo hasta el momento en que los liberamos. Es como si fueran nuestros hijos. Cada día los alimentamos, los cuidamos y les cambiamos el agua hasta que los liberamos.
Satisfactorio para nosotros porque es cuando los dejamos en libertad.
Estamos en la parte más natural del delta.
Más natural del delta.
Pueden tener una buena vida en esta agua tan limpia que viene de esas montañas de allí.
De la sierra de aquí delante.
El El agua limpia es rara en el delta del Ebro. Los canales que riegan los arrozales solían albergar una rica fauna acuática, pero hoy han sido cubiertos de hormigón, contaminados o desecados. Afortunadamente, algunos canales subsisten en su estado natural. Estos canales son de especial interés para los especialistas en conservación del medio ambiente, como Miguel Ángel y su equipo. Estas náyades o mejillones de agua dulce tienen un ciclo único. Sus larvas parasitan a los peces, lo que las ayuda a colonizar los canales.
Este tipo de náyade es muy raro. En esta parte del delta donde las aguas subterráneas suben, se puede encontrar una fauna permanente en los canales durante todo el año. Para que haya náyades en un canal, el agua debe estar limpia durante 15, 20 o 30 años. Por eso la supervivencia de estas conchas no es fácil, sobre todo en el delta.
Otra joya de agua dulce son estas lagunas, antiguos arrozales o salinas devueltas a su estado natural. Los caballos se encargan de la poda para mantener el agua clara, necesaria para todas las especies lacustres. Aunque la pesca estuvo permitida durante mucho tiempo, estas aguas estuvieron a punto de ver la desaparición de la tortuga galápago, una especie en peligro de extinción en Europa. Cada año, Albert Bertolero hace un inventario de estas tortugas para ver si recolonizan eficazmente la zona. Instala las mismas redes que los pescadores utilizaban en el pasado, en las que las tortugas se ahogaban por falta de oxígeno.
Pero las tortugas hay que dejarlas siempre.
Siempre hay que dejar algo fuera del agua para las tortugas para que puedan respirar en las trampas.
A ver.
Las tortugas adultas comen cangrejos del río, pero los cangrejos grandes pueden comerse las tortugas pequeñas.
Producto de la globalización, el cangrejo de río invasor de California compite con las tortugas. Albert recibe ayuda del equipo del Centro de Cuidados del Parque. Se están creando nuevas generaciones de tortugas para reintroducirlas en la naturaleza. Se las marca con un número que luego se sustituye por un chip electrónico para ayudar a identificarlas más adelante. No podrán empezar a reproducirse hasta que tengan entre 4 y 7 años. Albert volverá a verlas cuando sean adultas. Su reintroducción desde 2006 ha sido un éxito. El 85% ha sobrevivido y hoy hay unos 500 ejemplares en la laguna.
No se pesca en esta laguna. Entonces,
la pesca está prohibida en esta laguna. Esto significa que ya no corren el riesgo de ahogarse en las trampas de los pescadores, que fue una de las causas de su casi extinción.
Ya sean tortugas, aves, conchas o peces, todas estas especies contribuyen al delicado equilibrio ecológico del delta del Ebro. Su conservación es una ardua tarea que solo los verdaderos entusiastas, como Albert Bertolero y sus colegas, pueden garantizar mediante una implicación constante.
Ahora vamos a entrar en la zona.
Nos dirigimos a las dunas que albergan a las tortugas mediterráneas.
Las tortugas, o sea,
son amarillas y negras, pero no siempre son muy visibles y se esconden entre los arbustos. Las buscaremos con la ayuda de mi perra, Nesca.
Vamos a buscarlas.
Aquí hay algunas huellas de tortuga. Dos líneas paralelas. Se puede ver la dirección que siguen. Esta tortuga en particular se dirigía a la derecha.
A diferencia de las tortugas acuáticas, las terrestres no son autóctonas del delta del Ebro. Su hábitat natural ha sido destruido en el continente. Aquí, en el arenal protegido del delta, pueden prosperar. Albert Bertolero comprueba si se adaptan bien a este entorno árido.
Toma el peso de la tortuga.
Quieta ahí, quieta ahí.
Esta tortuga pesa 600 gramos.
Miska, el peso es para saber su condición.
Su peso proporciona información sobre su salud, sobre si llueve lo suficiente y si hay suficientes plantas para que se alimente.
O sea, aquí las condiciones son bastante duras.
Aquí las condiciones son difíciles. Son plantas de las dunas y las tortugas solo comen algunas de ellas.
Chica. Miska.
Estas plantas, como el hinojo marino, tienen una alta concentración de sal que no es necesariamente del gusto de las tortugas. Pero no es malo para las plantas raras que los botánicos tratan de preservar.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Esta planta es el cigofiloma.
Esta planta es rara. Es una especie protegida. Solo se encuentra en la parte sur del delta.
En el delta del Ebro, los espacios naturales han escaseado. La vegetación fue talada durante el siglo pasado para crear arrozales. En las orillas del Ebro, sobrevive una estrecha franja de bosque en su estado original. Sofía Ribáez, experta en regulación de especies, quiere conservarlo por su interés botánico y como hogar de la fauna desplazada por los arrozales.
Esta planta se llama un taraje.
Este es un tamarisco. Se adapta muy bien a los suelos salinos e incluso segrega sal a través de sus hojas.
Si
se coloca una en la boca, se puede saborear su salinidad.
Este bosque es minúsculo y los responsables del parque lo ayudan a cumplir su función de refugio.
Es una caja nido para paseriformes.
Aquí hay una pajarera para los gorriones. De vez en cuando venimos con una escalera para comprobar si hay algún polluelo. A veces los anillamos antes de volver a colocar la pajarera.
Por lo demás, los árboles han sido talados, pero al quitarlos, los agricultores han ahuyentado a los aliados naturales que podrían ser útiles. Los responsables del parque deben encontrar nuevos trucos para recuperarlos. Xavier Porres ha hecho un pacto con los agricultores para devolver a uno de los animales más útiles en el control biológico.
¡Víctor!
¡Víctor!
Hola.
Hola. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Bien. ¿Cuántos hay?
¿Dos?
Creo que son dos. Hay dos.
De momento.
Se están moviendo. Poco a poco otros vendrán también.
Estos murciélagos pueden salvar los arrozales. Xavier los mima para que se sientan seguros.
Ya sabes que a mí para construir me
gusta. En cuanto a la construcción, opto por la sencillez. Pueden entrar por aquí. Esta caja de cemento natural es la más común, con solo 15 milímetros de espacio para entrar y salir. Es suficiente.
Salir sin ninguna dificultad.
Mejor así.
Así ningún depredador puede entrar.
Por allá se ve.
Sí, hasta lleváis al chope.
Sí, por allá. Esta polilla ataca las plantas de arroz y todo lo que toca acaba pudriéndose. Hay que usar pesticidas.
Acostumbrado a utilizar pesticidas.
Si estas cajas pueden ayudar a controlar esta plaga de una manera más natural, me parece bien.
También afecta al bolsillo.
Cuando el arroz pone la semilla, la polilla invasora ataca. Por la noche, nubes de ellas invaden los arrozales. Afortunadamente, los murciélagos las encuentran bastante sabrosas. un solo murciélago puede capturar más de 100 polillas por noche. Misión cumplida. Los murciélagos han vuelto gracias a las cajas refugio. Xavier Porres aprovecha para examinar de cerca una de las raras especies de murciélagos migratorios.
Ahora sí que se ha oído, ¿eh? Ahora sí que se oye.
Se están agitando y quieren salir.
A esta época, cuando...
En esta época del año, cuando el delta del Ebro comienza a inundarse, observamos que las hembras se juntan con los machos en las cajas de refugio.
¿También juntas con algún macho?
No conocemos bien sus rutas migratorias.
¿Qué vía de migración tienen? Si van buscando...
Por ejemplo, ¿buscan refugio a lo largo de la costa mediterránea para acabar finalmente en Alemania?
En dirección a Alemania, informarnos.
Hay que seguir estudiando.
Xavier ha marcado a los murciélagos para estudiar sus movimientos.
Pero cuando oyes la señal, entonces...
Estoy muy contento de escuchar la señal.
Tienes mucha alegría.
Xavier Porres hizo su trabajo. Los murciélagos vuelven cada primavera a cumplir su papel de depredadores de insectos indeseables. Sin embargo, hay otro enemigo mucho más difícil de combatir que los dañinos insectos. Pasa el invierno bajo tierra, y cada primavera el agua de los arrozales le da una nueva vida. Este enemigo es el caracol manzana, un molusco invasor originario de Argentina. Devora todas las plantas y el arroz en particular. Cuando la comida empieza a escasear, se come las algas que crecen en las conchas de sus compañeros. Tiene pulmones y branquias, lo que le permite respirar en tierra y bajo el agua. Incluso tiene como un snorkel para obtener oxígeno de la superficie, lo que resulta útil en aguas contaminadas o con poco oxígeno. El caracol manzana fue liberado involuntariamente de un centro de acuicultura recreativa en 2013. Los canales le permitieron colonizar los arrozales del norte y ahora también aparece en el sur. Los plaguicidas no han logrado deshacerse de ellos. El equipo encargado de vigilar la biodiversidad los encuentra por todas partes. Se ven obligados a destruirlos aunque vuelvan a aparecer.
De caracol manzana.
Los caracoles manzana se reproducen con rapidez. Ningún depredador se come sus huevos porque son tóxicos. Miguel Ángel, especialista en conservación de agua dulce, nunca ha conseguido deshacerse de este invasor.
El caracol más grande que hemos encontrado medía unos 12 centímetros. Estos caracoles pueden arrastrarse por el suelo casi como los caracoles terrestres. Si los sacas del agua y los colocas en otro lugar, son capaces de recorrer largas distancias para volver al agua. En cuanto al arroz, en proporción a su tamaño, son los más pequeños los que tienen más apetito.
Los caracoles manzana son la pesadilla de los arroceros.
Sí, ese está muerto.
Como muchos otros antes que él, Adrià Buera ha hecho todo lo posible para intentar deshacerse de ellos.
es buscar de esta medida.
Los más peligrosos son de este tamaño, incluso más pequeños. Son insaciables. Este parece muerto, pero en realidad sigue vivo. Son muy ágiles y trepan una encima de otra para alcanzar la planta y hacerla doblar. Luego se comen toda la planta de arroz. Una vez que las partes blandas han desaparecido, comienzan a atacar las partes más duras. Lo destruyen todo.
Lo que ideamos es un sistema de...
Hemos ideado un sistema de sifón. El caracol avanza con la corriente y entra por un canal. Queda atrapado. Acaba sin agua ni humedad y ya no puede avanzar.
Y así restamos.
De este modo podemos reducir su número. No tenemos más remedio que adaptarnos para sobrevivir junto a ellos.
Este año, Adrià Buera intenta sembrar en condiciones secas para no despertar a los caracoles. Su arroz puede brotar con seguridad fuera del alcance de los invasores. Su amigo Carlos Fornós, sembrador también, promueve la siembra en seco.
El caracol tiene que
Los caracoles necesitan comer. Se comen todo lo que encuentran. Cuando se acaba el arroz, van por las hierbas.
Sí, antes se lo he dicho,
destruyen campos enteros.
Puede llegar a ser un aliado.
Si solo comieran hierbas, podrían convertirse en nuestros aliados en los arrozales.
Separar la planta de la capa del agua.
Pero para ello, tendríamos que hacer germinar el arroz por separado fuera del arrozal.
La germinación en invernadero es otro posible método para contrarrestar el efecto devastador de los caracoles manzana. Las plántulas se colocan en los arrozales en una fase posterior, cuando son más fuertes, con la ayuda de pesticidas. Se trata de una técnica antigua más trabajada, pero que ha demostrado su utilidad para los agricultores. Sin embargo, ¿no se encuentra la solución en la naturaleza?
Es que están dando...
Están caminando...
2 y 24.
¿Cuántas ingestiones?
¿Cuántos están comiendo?
Tres.
Tenemos que acercarnos un poco más y esperar.
Que cuando sea un caracol...
Por si hay un caracol, para poder verlo mejor.
Todo empezó por una foto que hizo.
Todo empezó con una foto en la que podíamos ver a un ibis comiendo un caracol.
A partir de estas fotos de este chico, entonces...
A partir de esta foto, tratamos de demostrar que los ibis sí comen caracoles manzana.
El ibis consume el caracol manzana.
En solo 7 años, la población de ibis ha aumentado en varios miles de individuos, muy probablemente gracias al auge de la población de caracoles manzana. El ibis, un depredador inesperado, podría liberar a los arrozales de una plaga hasta ahora incontrolable. La aceptación de las aves como medio para garantizar mejores cosechas es una idea nueva que probablemente ganará terreno. El delta del Ebro representa un delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza, en constante evolución y lleno de sorpresas. Los catalanes han entendido que hay que respetar la zona para promocionarla. También se benefician del turismo en estas zonas preservadas.
Amo las aves, todas las aves. Y esta... Es una hermosa ave. Sobre todo cuando vuela y aterriza.
Detrás de esta escena, más bien bucólica, hay una realidad algo más oscura. La desembocadura del Ebro, cargada de nutrientes, atrae tanto a los peces como a los que se alimentan de ellos. Pero estas aguas no son tan limpias como podría parecer. Un lento veneno absorbido por las aves preocupa a los académicos de Barcelona. Albert Bertolero dirige una investigación sobre una colonia de gaviotas. Los metales pesados disueltos en el mar son absorbidos por las aves. Hay rastros de ellos en el caparazón de sus crías y en el alimento que les proporcionan los padres. Esta contaminación puede provocar malformaciones.
Los adultos vuelan en busca de comida y la regurgitan para alimentar a sus polluelos.
Y el trabajo de campo.
Me encanta trabajar en el campo. Aprendes mucho porque estás en contacto directo con los animales y la naturaleza. Y puedes observar sus interacciones.
Ahora es el momento de que los ornitólogos estudien un poco más de cerca la salud de estas gaviotas. Moisés Sánchez, estudiante de doctorado en biología, estudia la contaminación por mercurio y cómo se acumula en la cadena alimentaria.
Es un contaminante tóxico.
Es un contaminante muy tóxico, no solo para los humanos, sino también para la fauna y la flora.
Para la fauna y para la vida salvaje, este mercurio va aumentando.
La cantidad de mercurio aumenta en los cuerpos de los animales.
De esta manera podemos conocer, digamos, todo.
Así podemos conocer el grado de contaminación por mercurio en el ecosistema.
En el ecosistema.
Gracias a sus muestras, los científicos pueden aplicar nuevas medidas contra la contaminación que está alcanzando niveles preocupantes en el Mediterráneo. Por el momento, las gaviotas patiamarillas se mantienen bastante bien. Sin embargo, otra especie mucho más sensible a los riesgos medioambientales ha llamado la atención de Albert Bertolero.
Esta es la gaviota de Audouin.
Vamos a ver gaviotas de Audouin. A finales de los años 70, esta especie estaba a punto de extinguirse.
Porque solo se conocían una.
Solo había 1000 parejas en el Mediterráneo.
El número de
huevos y su tamaño nos dan información sobre las condiciones de reproducción de la hembra y del año en curso.
Una vez no es costumbre. El entorno artificial de las salinas industriales protege de hecho a las gaviotas de Audouin de los depredadores continentales.
En los años 80,
20 parejas comenzaron a anidar en el delta del Ebro. Desde entonces la colonia se ha desarrollado y ahora se considera la mayor del mundo.
La principal colonia del mundo.
Gracias a los esfuerzos concertados de todos, el delta del Ebro puede desempeñar su papel de santuario para las especies en el límite de nuestro mundo moderno y desnaturalizado. Pero una amenaza mucho más grave es la que plantea el mar. El nivel del mar sube inexorablemente. Se han inundado más hectáreas de las que se pueden contar. Este restaurante está resistiendo. Su escudo de piedra necesita ser reconstruido cada año. La situación preocupa a Marcela Otamendi, su propietaria.
Hace 50 años o 40, 40 y pico.
¿Aquí? Hace unos 40 años solía cultivar arroz, incluso aquí. Allá en el mar donde se ven esas rocas había un camino que llevaba a la punta del fangar. Había unas dunas de arena y la vegetación era espectacular, un verdadero paraíso. Pero ahora todo ha sido ahogado por el mar.
Más preocupante aún es el pueblo turístico de reciente construcción, que está condenado a convertirse en una isla en pocas décadas. Una simulación muestra que la mitad del delta del Ebro será inundada por el Mediterráneo en los próximos 50 años. En esta zona expuesta, una casa y parte de la costa fueron arrastradas por el último temporal. Carles Ibáñez, experto en zonas costeras, estudia este fenómeno.
La base es arena, entonces la arena...
Aquí hay arena y se erosiona fácilmente.
Cuando hay temporal...
En caso de temporal marítimo, se desmorona rápidamente y todo se derrumba.
Se hunde. Este problema no es...
Este problema no solo está relacionado con el nivel del mar. Será así en el futuro cuando el nivel haya subido un metro. Esto tendrá un impacto en la erosión, pero por ahora la erosión se debe principalmente a la falta de sedimentos en el Ebro.
En consecuencia, el terreno a lo largo del Ebro se hunde mientras el nivel del mar sube. Este doble fenómeno acabará con la economía arrocera de la zona. La sal ya se está infiltrando. Corre el riesgo de quemar los cultivos. El lecho del río y los canales que riega también se están hundiendo por debajo del nivel del mar. Es necesario evacuar manualmente el agua dulce y a veces mediante bombeo, un proceso que requiere mucha electricidad. Para medir el hundimiento del delta se han instalado balizas detectadas por satélite.
La subsidencia pasa...
Se hunde unos milímetros cada año. Esto no causará ningún problema en el próximo año, pero corre el riesgo de causar daños muy graves en los próximos 30 a 50 años. Los acontecimientos repentinos, como las catástrofes naturales, por ejemplo, los huracanes o las tormentas, son motivo de preocupación para mucha gente. Pero las cosas son diferentes cuando los cambios son lentos, aunque las consecuencias sean dramáticas.
Solo el aluvión arrastrado por el Ebro podría elevar el nivel del delta. Pero últimamente no ha habido mucho.
Es un sistema que...
Este sistema solo mide la compactación de los primeros metros. Corresponde a la capa más activa y más reciente de los sedimentos acumulados en los últimos siglos.
El delta nació de los sedimentos transportados por el Ebro. La tierra fue ganando terreno al mar con la ayuda de los arrozales y los canales que distribuían esta agua rica en aluviones. ¿Qué ocurrió? Estas son las culpables. Se han construido 6 presas hidroeléctricas a lo largo del Ebro. Hoy impiden el paso de los sedimentos. Para que puedan pasar, se necesitan compuertas de drenaje, pero es un proceso costoso. La indignación es cada vez mayor. Muchos han tomado conciencia del peligro. El señor Polet, a la cabeza del movimiento, es un ferviente defensor del delta.
Estos sedimentos se quedan unos cuantos años y cada vez...
Estos sedimentos se acumulan en las presas que los almacenan. A nadie le importa que estén llenos de barro. Hay que encontrar una solución para aliviar el flujo de sedimentos.
A la espera de una decisión política, Carles Ibáñez está a la caza de soluciones. Ha conseguido convencer a una planta que capta agua dulce río arriba. Los sedimentos se reinyectarán en los canales de los arrozales, se diluirán y se extenderán por varias hectáreas. Es una gota en el océano con respecto al delta, pero la experiencia podría servir de ejemplo para que las presas hagan lo mismo a mayor escala.
En cambio, en esta zona donde estamos...
En esta zona donde estamos, el nivel es más alto. Esto se debe a la vegetación. Esta retiene los sedimentos, crea volumen con sus raíces y eso eleva el nivel del suelo.
Por lo tanto, lo que intentamos es...
Por eso promovemos el papel de la vegetación en estas zonas sensibles para retener más sedimentos y producir la mayor cantidad de biomasa posible. El objetivo es elevar el nivel del suelo en proporción al del mar.
¿Bastará la atención de los mejores expertos para salvaguardar este delta? Su fe puede hacer maravillas.
Este es un lugar que conocemos y amamos, un lugar en el que vivimos y trabajamos.
Y no quisiéramos que
no queremos que el delta desaparezca, sobre todo porque este proceso se debe a un error humano.
De actuaciones humanas mal realizadas.
Nadie quiere que se llegue a ese punto.
Pase lo que pase, los catalanes recordarán la lección del delta del Ebro. Su salvaguarda depende del respeto a su suelo y a su agua, del equilibrio entre su entorno salvaje y las tierras cultivadas, de una interdependencia vital entre el hombre y la naturaleza.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.